Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Sabemos, buena parte de la actividad política en España, y el asunto es polémico, porque luego en el Parlamento hay largos silencios, se ventila en las redes sociales. Y recientemente, la ministra Ione Belarra salía al paso de un asunto relativo, supuestamente, al maltrato animal. Sacaba el día 21 de enero, o sea, 21 de enero puede ser, no puede ser, pues sí, 21 de enero, o sea, realmente esta semana, ayer, un tuit afirmando que se oponía por innecesario y cruel al sacrificio de unos perros Beagle, 32 perros, en un laboratorio en Cataluña, en un laboratorio de una empresa llamada Vivotecnia. Vamos a contar brevemente la historia, porque Vivotecnia había recibido una subvención de la Universidad de Barcelona en la investigación de un fármaco antivírico y probarlo, exigía hacerlo en animales por mor de la salud humana, claro. Se trataba de inocular el medicamento periódicamente a los perros de raza Beagle y a su muerte analizar sus cuerpos con el fin de establecer las consecuencias en los organismos de los mamíferos. La protesta ha sido enorme en las redes sociales, hasta el extremo que la propia Universidad de Barcelona ha subrayado que el experimento no empezaba hasta marzo, que por lo tanto huelgan las manifestaciones ahora, que además Vivotecnia probablemente lleva a cabo el experimento en las instalaciones en Madrid, dadas también ciertas reticencias de la Generalitat. A mí todo esto me parece una enorme hipocresía. Quiero decir, la pregunta sería más bien en qué medida este tipo de investigación exige el sacrificio de animales, no porque a nadie agraden esos usos de los animales, sino porque no tenemos otro método de salvar las vidas humanas. En cualquier caso, la entrada de Ione Belarra en la discusión demuestra una sensibilidad en la calle sobre la que hoy queremos hablar, sobre animales, animalismo y la evolución que nuestra relación con los animales está experimentando en este siglo. Vamos a abrir también nuestros micrófonos en el 900 50 6006 a la discusión, 900 50 6006, y en ella nos acompañan, como siempre, José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde la primera hora, y en esta tertulia de chicos, José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz sábado.
No sé si alguno ha escuchado esta discusión sobre los perros Beagle. José Manuel, ¿la conocías?
Sí, la conocía y, como tú dices, el concepto hipocresía es una buena expresión de lo que tú has planteado. O sea, esta semana además es una semana muy curiosa porque es donde coinciden dos noticias que son contrapuestas. Una ha sido esta, que ha sido la que, bueno, pues nos ha sorprendido a todos por la repercusión y demás. Podemos tener una opinión u otra, eso por supuestísimo, eso es un motivo de debate. Pero a mí me llama mucho la atención como esta semana también vimos cómo se trasplantaba un riñón de un cerdo a un humano y nadie dijo nada, sino que seguramente muchos pensaron que era un gran avance científico y era un gran salto en el desarrollo y en la salud futura de la humanidad, que a mí me lo parece. Pero claro, detrás de eso también me quiero plantear por qué no se han recogido 200.000 firmas, como se han recogido en este caso con los perros, por parte de los animalistas al respecto de los cerdos.
No cabe imaginar que detrás de estos trasplantes ha habido cientos, si no miles, de sacrificios.
Miles de sacrificios de cerdos, sin ninguna duda, en los que nadie ha dicho nada. Entonces, es una cuestión para plantearse por qué hay unas unos animales que sí y otros que no. Y es una cuestión a poner sobre la mesa para empezar.
José Miguel.
Yo creo que la susodicha sensibilidad tiene una justificación a lo largo de estas décadas en las que, honestamente, en ocasiones al menos, se ha abusado pues de ese bienestar animal que deberían de haber tenido. Ahora bien, en los últimos años, y además particularmente en España, recordemos que la legislación se ha endurecido de tal manera que los comités éticos, tanto en hospitales, facultades, universidades, son tan estrictos que, bueno, incluso para hacer, pues, ¿qué te digo yo?, cualquier estudio sobre humanos, y no digo ya con vivisección incluida, sino pasarle un cuestionario sobre ansiedad, tiene que pasar un comité ético. Y además, España, por ejemplo, la utilización de primates está ya prohibida desde un montón de tiempo. Amén, que más del 90% de los estudios que tienen que hacerse con animales son realizados con ratones, peces. Ayer mismo estuvimos entrevistando a una científica, por ejemplo, española, de primer lugar en la reunión secreta, que lo estaba haciendo con moscas, ¿no?, con Drosophila melanogaster. Es decir, ¿que están estos perros? Sí, sin lugar a dudas. Pero ¿dónde queremos que, por ejemplo, practiquen los cirujanos a la hora de poner válvulas cardiovasculares? ¿Con su hijo? ¿Con su madre? Es decir, ¿que experimenten con ellos? Es decir, yo entiendo la sensibilidad, pero el problema es, ¿a qué coste?
Claro, este es un asunto complicado porque nos dirán, bueno, pero cualquier animalista defendería la defensa de la salud humana. Pues no necesariamente. Yo he discutido con animalistas que establecen que experimentar con gorilas, incluso para intentar avanzar en enfermedades infantiles, es inmoral. O sea, que no hay, digamos, diferencias en el concepto de dignidad entre un animal y una persona. Y este es uno de los asuntos más controvertidos, ¿no? Porque venimos de una historia en la que el hombre era el centro del universo. El universo estaba ordenado a él. Era respetable, se hacía una defensa de él. En la Edad Media recordamos alguna figura emblemática, como la de San Francisco, por ejemplo. Pero todo ordenado al bienestar y al futuro del ser humano. Actualmente hay otra tesis completamente diferente en la que el sujeto de la dignidad es la Tierra. Es la Tierra la que merece la defensa y todos los seres están ordenados a su continuidad, estando además a la misma altura entre sí.
A ver. Mójate, José Manuel.
Vamos a ver, José Manuel, estamos en este debate filosófico.
Vamos a ver, primero quisiera saber a quién le ha pedido opinión a las jirafas para llegar a esta conclusión final. Es decir, esto es una misma opinión elaborada por los propios seres humanos, ¿vale? A mí me parece fantástico, creo que es fundamental y es un elemento principal a partir del cual trabajar el respeto al medio ambiente, sin ninguna duda. Y el respeto al medio ambiente implica el respeto a todas sus criaturas, por supuestísimo, sin ninguna duda. Pero también es cierto que tenemos problemas y que tenemos que enfrentarnos a problemas. Durante las últimas décadas, los avances médicos han aumentado la esperanza de vida de manera exponencial y esa es realmente la razón que ha habido esta explosión demográfica que luego ha generado presión en el medio ambiente. De acuerdo, por supuestísimo. Pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que progresar en esto. Por supuesto, como comentaba mi compañero, y curiosamente estaba revisando yo ahora mismo un dictamen del Comité de Ética, tenemos una gran supervisión. Venimos de experimentar con seres humanos, no con animales, con seres humanos no hace muchas décadas, ¿eh? Y esto parece que no se nos ha olvidado, pero no hace muchas décadas.
Bueno,
esto
y yo pongo en duda horrible. Que, por ejemplo, no sé si esto lo conocerá Gaona, en África, por ejemplo, nos experimente bastante con el ser humano. Porque
sin informarles.
Eso no sé si lo conoces tú, José Miguel, pero probablemente...
Perfectamente, y en muchos sitios de Sudamérica, en algunos sitios donde la legislación además es mucho más suave,
flexible.
Por llamarlo eufemísticamente, sí, flexible, un eufemismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se autorizan allí los medicamentos, se observa cuáles son los resultados, pues empiezan, pero todo esto, desde este egoísmo de la industria farmacéutica, lo hacen fundamentalmente para luego no exponerse a las legislaciones más duras como pueden ser las occidentales, que si vendes no sé qué y tiene efectos secundarios pues fuera de lo que es la propia prescripción del medicamento, se te cae el pelo.
Sí, sí, hay siempre como una doble vara de medir, ¿no? O sea, nos manifestamos a favor de los Beagle, los perros que iban sí. a ser sacrificados o no en Cataluña, y sin embargo el que se experimente con fármacos nuevos, por ejemplo, en África, nos es del todo indiferente, a lo mejor por la distancia que media.
Mira, yo di una conferencia justamente en la Universidad de Barcelona hace unos años sobre este tema, además, que lo auspiciaba una sociedad animalista. Invitaron a filósofos, bueno, a mí como psiquiatra, a unos cuantos biólogos se dedicaban a la experimentación, y la conclusión práctica real a la que todos llegamos es, bien, no queréis utilizar animales, pero entonces tendremos que pagar el precio. Retrocederemos o enlenteceremos de una manera brutal a la ciencia, y eso va a costar muchísimas vidas humanas.
Sí,
esa es
una
realidad.
Cuando llega el momento y te dicen que tienes una enfermedad, que tienes X tiempo de vida, etcétera, entonces el punto de vista cambia bruscamente por un problema de simplemente de perspectiva. José Manuel.
Sí, otra cuestión es, vamos a ver, estaba hablando de lo de la supervisión con los comités de ética, y luego otra cuestión es decir, bueno, vamos a hacerlo lo que sea imprescindible, es decir, esto tiene que estar muy justificado, esto tiene que ser una realidad, no puede ser a lo mejor como se hacía antes, no hace mucho, ahora se hace con células vegetales, es que sea por una crema, para estar más joven o parecer más joven, ¿no? Oye, mira, estamos hablando de tratamientos con problemas de movilidad para los seres humanos y aún más graves, cáncer, etcétera. Muy bien, que son una verdadera epidemia en nuestro mundo contemporáneo. Y por otro lado, está muy cerquita de que todo esto sea obsoleto con la computación cuántica. La computación cuántica es la gran salida a todas estas cuestiones, en donde se van a poder llevar a cabo multitud de ensayos en muy poquitos segundos y con una gran capacidad que va a poder sustituir esto. Bueno, vamos a apostar por ello. Pero mientras tanto, sigue muriendo gente y necesitamos experimentar. Y necesitamos y tenemos que sorprendernos y alegrarnos de esa posibilidad de que ese cerdo ha prestado su vida para que un ser humano pueda seguir viviendo.
De todas formas, insisto, este cambio antropológico, que es un cambio radical en la historia de la humanidad, sobre lo que esté en el centro o no, digamos, del universo, ¿no? Si el ser humano o la Tierra, por definirlo de algún modo, tiene consecuencias prácticas muy claras. Yo no sé si recordáis, por ejemplo, cuando el virus del ébola, había un misionero, Manuel García Viejo, que lo había contraído en África, y cuando se habló de traerlo a España hubo una protesta porque traería consigo inevitablemente el virus. En cambio, cuando hubo que sacrificar un perro que había convivido con una enfermera contagiada, el perro Excalibur, hubo una manifestación extraordinaria sobre el perro y protestando por su sacrificio. O sea, a mí esto se me grabó profundamente.
Efectivamente, de hecho yo recuerdo por aquella época en Estados Unidos, antes me decían, Madrid, del Real Madrid, y durante una época, fuera de broma, se decía, ¿de dónde Excalibur? ¿Matasteis a Excalibur? Digo, la madre que os parió. Es decir, entendámonos, la noticia que ella dio literalmente la vuelta al mundo. Me temo que hay algo perverso también en lo de traer al misionero, y es porque era un misionero y era católico. No, vamos a hablar sin anestesia, así de claro.
Bueno,
es decir, si hubiera sido otro perfil, no se hubiese opuesto cierta parte de la sociedad.
Bueno, más a más, ¿no? Pero yo entiendo el temor de quien decía, bueno, trae el virus. Digo, bueno, ya, claro, trae el virus, pero quiero decir, pero es un ser humano, ¿no? María nos llama desde Salamanca. Hemos dado los teléfonos, el 900 50 60 06, en este debate sobre animalismo. María, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Cuéntanos, amiga.
A ver, yo soy veterinaria. Vale. Y una de nuestras facetas es el saneamiento animal. Como tal, se detectan zoonosis, que Gaona sabe perfectamente lo que es. Buenos días, Gaona.
¿Qué tal?
Y vamos
buenos
a ser crudos. Y vamos a ser muy, muy crudos. A mí toda esta farsa, toda esta ironía que está acabando con el campo, no se han metido ahora con la H5N1, ¿verdad?
¿Eso qué es?
¿O no sabéis que van a matar la gripe aviar? ¿O no sabéis que van a sacrificar 19.000 pavos?
Sí, efectivamente. Claro. En Segovia hay un foco muy importante.
Es ese, en Fuente Rebollo. Y ahí no se meten. Ahora, cuando estamos los veterinarios para erradicar o intentar erradicar la tuberculosis y la brucelosis con nuestra salud propia en peligro, ahí no se meten. Hmm. Ah, no, eso nos beneficia, ¿verdad? Así evitamos que nosotros caigamos enfermitos. Voy a decir Johnny Belarra y me voy a ahorrar todos los improperios que le acompañaría, que si ella llega a tener la fibrosis, sería la primera en callar la noticia. La primera.
Sí, sí. Yo creo que este
es increíble porque, a ver, Cristina, ¿de dónde salió la vacuna contra la viruela?
De las vacas.
Efectivamente.
Sí, sí. Sí, sí. Es así, o sea...
¿Y cuántas veces hemos tenido a cerdos creando insulina para nosotros? ¿Qué pasa? ¿Que tiene algún, no sé, algún pariente diabético? Ahí no te metes, ¿verdad, Rica? Pues la famosa mosca del vinagre, ese nombre que ha dicho Gaona...
Sí, la drosófila.
También es un ser humano, sí, la drosófila. También es un ser humano.
O por lo menos un sí, bueno,
no para ellos, porque para mí un a ver, Cristina, yo soy veterinaria y en mi época los veterinarios estudiamos medicina con libros de medicina aplicada a los animales. La única diferencia es que yo me tenía que estudiar la anatomía de tropecientos y el médico solamente del ser humano.
Bastante más dura la anatomía de los veterinarios, entre paréntesis, ¿eh?
Sobre todo la comparada, ¿eh? La comparada, sí, sí, sí. Bueno, brutal. La comparada ya era brutal. Entonces, para mí un ser humano es un animal con dos patas. Yo tengo tres animalicos en mi casa, soy madre de tres niños.
Sí, sí.
Y lo más parecido a un pediatra es un veterinario, porque el paciente no te dice me duele aquí, me duele allí. Entonces, a ver, es la gran hipocresía de esta gente. Tengo que salir ahora porque hay elecciones en Castilla y León, hay elecciones en Andalucía, y yo lo siento muchísimo por los Beagles, pero más lo siento por mis amigos que tienen fibrosis.
Claro.
O sea, es que es me resulta increíble. Yo ya era estudiante cuando en Santa Teresa de Jesús, hoy en día el nombre ha cambiado en La Coruña, ya se estaba experimentando con trasplantes. Intentando conseguir trasplantar, o sea, crear una granja de órganos en cerdos, sí, en cerdos, pero no os levantabais cuando nosotros hacíamos una ovariectomía terminal, Gaona, se lo puedes decir lo sí. que es, con una bala cautiva a una hembra preñada de cerdos para sacar los lechones y no tener que darles antibióticos al no pasar por el canal vaginal. Y tú estabas comiendo una carne de primera calidad. Ahí no decíamos nada, ¿verdad?
Sí,
pero
sí.
Como esas cosas... Entonces, yo a lo que voy y al que esté escuchando, por favor, el primer animalista es el hombre del campo. Es el primero que llora cuando yo le sacrificaba una vaca por tuberculosis o por brucelosis. Es el primer animalista. Es el que mantiene. Yo ayer, saliendo de Salamanca, vi un jabato muerto en la autovía. Digo, Dios mío, ¿hasta allí están llegando? Ah, pero ¿qué es más importante? ¿La vida del jabalí o del lobo a que yo me lo cruce por la carretera y me mate?
Sí, 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 sí. No, sí, a veces está, yo creo que es muy interesante esto que nos dice María, un abrazo María, porque denota incluso un urbanismo desconocedor de la realidad animal. Sebastián nos llama también casualmente desde Salamanca. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Sebastián? Cuéntanos.
A ver, si yo entiendo que se investigue medicina y que en este caso se haga experimentos con perros. Pero nada, si yo es que nunca he sido de muy de animales ni de mascotas en mi casa, pero hace año y medio mis hijas empeñaron una perrita y es que es inmenso el cariño que se les coge, de verdad es inmenso.
Sí.
Y precisamente es un beagle el que tengo yo, un beagle con cruce de bodeguero, pero es inmenso y claro, es que son... Son teorías
sí,
contrapuestas.
Son... Entran muchos afectos en juego, ¿verdad, Sebastián?
Claro, 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 claro. Y yo lo entiendo, que se rasguen las vestiduras porque los animalistas, porque sí van a hacer eso. Yo lo entiendo, pero claro, primero es la salud humana, eso está claro.
Claro, es que este sentido común es lo que falta a veces, Sebastián. Muchísimas gracias, claro, un abrazo. Claro. Es importante lo que dice Sebastián porque indudablemente una cosa es una cosa y otra es otra. O sea, trasladar, por ejemplo, animales para su matanza de una forma cruel, hacerlo de manera horrible, que se deterioren, que sufran, pues carece de sentido. Sacrificarlos con harto sufrimiento, pudiendo evitarlo, es una falta de sentido común. Maltratar a los animales, no te cuento, y hacerlo gratuitamente tiene que estar penado con cárcel. Una cosa no quita la otra, ¿verdad? José Miguel, sí, pero, José Manuel.
Yo quería comentar una cosa. Todo el mundo estamos, si ahora mismo alguien grita no a la guerra, nos adherimos todos. Indudablemente, vamos, no claro. Creo que haya ninguno, no, yo sí quiero guerra, vamos, yo creo que eso está clarísimo. Indudablemente, no al sufrimiento inútil, por supuesto, ahora mismo vamos a firmar todos, yo creo que firmaríamos absolutamente todos. Y así con todas estas cuestiones que son un análisis simplista de problemas tremendamente complejos. Tú apuntabas antes una cuestión, todo esto suelen ser opiniones de gente de determinado a la política urbana. Si tú te vas al campo, y yo tengo familia que vive del campo, esta gente, como bien acaba de decir nuestra querida oyente veterinaria, son los que más cuidan y más quieren a sus animales. Yo recuerdo, mi abuelo mantuvo su burra aquí, que yo la recuerdo con muchísimo cariño, muchos años después, queriéndola como si fuera una mascota, hoy en día sería un beagle, ¿no? Cuando ya no trabajaba en el campo ni tan siquiera, y mi abuelo estaba más que jubilado. Entonces, y era el animal con el que jugábamos todos y queríamos todos, y era aquello una cosa maravillosa. Y, ojo, estos análisis simplistas de cuestiones tan sumamente complejas, en donde, por supuesto, queremos a los animales, y yo el primero, pero también tenemos que enfrentarnos a problemas de la realidad, lo que es como la realpolitik que decían, ¿no? Es decir, vamos a enfrentarnos a los problemas reales y vamos a hablar de problemas reales, no de ensoñaciones.
Sí, es la teoría del mal menor, o sea, sacrificar beagles no le gusta a nadie, ¿no? Carlos nos llama desde Valencia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Adelante.
Feliz sábado. Muy bien. Nada, el debate del tema de los animales es que es tan complejo y sería tan largo que podríamos estar aquí, yo creo, sí, que infinitamente hablando. Pero si retrocedemos en el tiempo, lo que somos los humanos, hemos sobrevivido comiendo de todo. Sí. Es decir, hemos matado animales para sobrevivir y hemos cultivado verduras, hortalizas para sobrevivir. Entonces, si la vida ha sido así, pienso yo, pues, para sobrevivir lo que somos los humanos, ¿por qué hay que modificarla o por qué debemos modificarla?
Bueno, la argumentación, fíjate, con relación a la alimentación, tiene que ver con el medio ambiente. O sea, lo que se arguye para, por ejemplo, combatir la carne, cosa que hace nuestro ministro de Consumo, por ejemplo, es decir, y es verdad, que contamina el medio ambiente.
Ya, pero eso está claro, te entiendo perfectamente, pero habrá que comer, quiero decir. Yo soy el primero, pero por encima de todo, no hay que hacer daño a nadie. Ni animales, ni personas, o sea, no hay que maltratar a nadie. Y los animales son mascotas, etcétera. Pero los animales tienen su sitio como animales, como bien decíais antes, tendríamos... ¿Cómo sobreviviríamos? ¿Cómo podríamos hacer pruebas de vacunas, de medicamentos, de experimentos? ¿Quién está dispuesto a ceder un hijo que esté bien o mal para que experimenten a ver cómo? Ninguno queremos. Entonces, si tenemos la opción, pienso yo, mi opinión personal, si tenemos la opción de que se puede intentar llevar a fin una vacuna o un medicamento poniéndolo las primeras pruebas o haciendo experimentos primeramente con animales, para mí creo que es lo mejor. Claro. Luego ya entra el debate, quien defienda o no defienda, o pueda ser o no pueda ser, el tema de que se prueben con animales. Pero yo creo que ninguno, como bien han dicho antes también, quien cede a su ser más querido que esté en fase terminal de X a que experimente con ellos, ni aún así que lo quieres.
Claro. Muchísimas gracias, Carlos. Pues vamos a concluir, querido José Manuel, querido José Miguel. A ver, ¿quién termina? José Miguel.
Bueno, realmente es que los vídeos de gatitos han hecho mucho daño. Y por otro lado, lo digo fuera de bromas, por otro lado, muchas veces cuando escuchamos a personas expresar sobre este tema, lo que dicen o lo que hablan realmente no es a través de la inteligencia, del análisis, sino de algo que todos tenemos y que yo también comparto, que son los sentimientos.
Sí, es decir, yo creo que eso ha quedado bastante claro.
Claro, ¿quién quiere llevarse por delante unos cachorritos de beagle? Por Dios, qué horror, etcétera. Sí, pero cuidado. Es decir, nos va a costar o nos podría costar potencialmente la vida de todas esas personas que tenemos cerca. Y particularmente, por ejemplo, por ahora, quizá en un futuro con los ordenadores se pueda evitar, pero hay cuestiones de tipo neurológico, por ejemplo, lesiones neurológicas, etcétera, que las sufren millones de personas en todo el mundo, que hoy por hoy no queda otra vía. Y eso es lo más importante, mucho más importante que votar a cualquier partido que defienda lo contrario.
Pues ahí tenéis a los ministros entrando en un debate de forma superficial e interesada. José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Nos vamos con la lomana al glamour.